el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llegó el día del debut de Xavi Alonso en el Bernabéu como nuevo entrenador del Real Madrid. Caprichos del destino, justo hoy hace 11 años que pisó por última vez Chamartín como futbolista del equipo blanco. Tendremos una primera entrega de lo que quiere hacer con el equipo, de sus preferencias, de cuánto le gusta intervenir durante los 90 minutos. Pero no solo debuta él, también lo harán Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras, todos ellos como titulares, y más Tantuano, que seguramente entrará en la segunda parte. Día de mucha ilusión para la parroquia blanca tras un año, el pasado, en el que no ganaron ninguno de los títulos grandes. Xavi y los suyos deseando saltar al Bernabéu.
Todos lo afrontamos pues expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada, y han sido dos semanas cortas pero intensas, y ya queremos ya pisar el Bernabéu. Queremos empezar bien contra Osasuna. El primer partido siempre es importante por muchas razones.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Y nos ocuparemos de ese incendio que se declaraba ayer, en la tarde de ayer, en Colmenar Viejo. Está estabilizado, pero no controlado. Se declaraba cerca del vertedero de la localidad. La evolución de los trabajos es positiva, como explica desde el centro de mando ubicado en Tres Cantos Luis Rincón, que es el inspector jefe de guardia de bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha pedido prudencia.
Se ha pasado a situación operativa cero, no había ya afección a la población, se ha podido abrir la M104, se han podido realojar las 7 viviendas que anoche hubo que desalojar y comenzamos en una fase, digamos, de vuelta a la normalidad.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un incendio provocado que a finales de julio quemaba unas 31 hectáreas también en las inmediaciones de Colmenar Viejo. Entre tanto, la línea del AVE entre Galicia y Madrid seguirá suspendida durante la jornada de hoy debido a los incendios. En Castilla y León hay 5.300 evacuados, casi 800 en el Valle de Valdeón. Preocupan La Reina y Riaño. En Galicia, en la provincia de Ourense, preocupa el fuego del Arouco. 20.000 hectáreas arrasadas. Los vecinos consideran la ayuda insuficiente.
Sí que es verdad que han venido algunos aviones, pero no es suficiente. Salvóse nuestro pueblo. Salvámonos por ayuda que tuvimos dos voluntarios del pueblo, de la gente toda que veo ayudarnos. Gracias a ellos no nos quemamos vivos.
Y en Extremadura se mantiene activo el fuego en Jarilla, en Cáceres. Abel Bautista, consejero de Presidencia.
Los vecinos efectivamente se quejan de esa falta de medios durante estos días, ¿cierto? Ellos son conscientes de lo que necesitábamos ya el jueves por la noche, viernes por la mañana, y de ahí quizás ese sentimiento que se viene comentando, y que efectivamente si lo hubiéramos tenido no estaríamos hablando de 15.500 hectáreas, sino de mucho menos.
El presidente Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, visita a esta hora Jarilla, después hará lo propio en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Bueno, pues de estos y otros asuntos nos vamos a ocupar y en ellos estamos trabajando.
José, gracias, María. Marta.
Hasta luego.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Día de debut en el Bernabéu, de puesta de largo de Xavi Alonso y de hasta 4 jugadores. Carlos Rodríguez.
El ahora entrenador merengue regresa al Bernabéu 11 años después de haber jugado su último partido con la camiseta blanca. De los 4 fichajes, Alexander Arnold, Huijsen y Carreras apuntan a la titularidad, mientras que Mastantuono parece que tendrá minutos en la segunda parte. Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy se lo pierden, no estarán por lesión ni Rüdiger por sanción.
Rodrigo partirá desde el banquillo, su futuro sigue en entredicho, dependerá del todo de los minutos que le conceda a su entrenador Xavi al respecto.
Rumores en verano, pues hay muchos de muchos jugadores, pero le he visto bien a Rodrigo, cuento con, como he dicho antes, cuento con todos esos con los que cuento, quiero que estén sintiendo por el equipo, para el equipo, y que estén al 100%.
Enfrente un Osasuna que ha cambiado de entrenador, se marchó Vicente Moreno, ha llegado el italiano Lizzi, de solo 39 años. Han llegado pocos fichajes y han perdido dos jugadores de peso, como Areso y Brian Zaragoza. Pero es un bloque sólido, su entrenador llega con la ilusión por bandera.
Es un equipo que es dificilísimo, es lo que nos gusta jugar contra equipos tan difíciles. Lo tenemos que ver como un reto de competir contra los mejores, que es lo que queremos todos. A todos los campos donde iremos me veo capacitado para hacer daño al rival. No se trata solo de ir a verla venir, pero la idea es también hacerle daño a ellos.
En el Atlético, atención a Sorlo, descontento con su rol en el equipo. Contra el Español saltó al campo en el minuto 82 y antes que él ya habían salido Griezmann y Raspadori, este último con apenas un puñadito de entrenamientos. ¿Se está planteando su salida? Parece que sí. Es una pregunta pertinente. El Atlético no le dejaría salir hasta que tenga atado un sustituto y siempre por una buena cantidad de dinero, en torno a los 35 millones. Decepción general entre los hinchas del equipo rojiblanco del Atleti por la derrota final en Cornellá. El equipo mostró buena imagen durante una hora, pero se cayó con los cambios, y por esos cambios le están lloviendo muchos palos al Cholo. El técnico dejó este mensaje tras sacar del campo Almada, Cardoso, Baena y Julián.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena, eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro. Ya lo van a ver.
En el Getafe siguen a vueltas con la venta de alguno de sus mejores jugadores para permitir la inscripción de los nuevos fichajes. El de mayor valor de mercado es Suche, por el que se interesan en Inglaterra y en Alemania. Su cláusula es de 25 kilos. Por 20, el Getafe lo traspasaría seguro. Y luego está la bonita historia de dos debutantes en primera, Da Vinci y Adrián Liso. Debut con buen partido y triunfo.
Es el sueño de todo niño, pero nunca me imaginaba que pudiera ser a tan temprana edad. Han venido mi mejor amigo desde chico, que está aquí viviendo en Galicia, y la verdad que ha venido a apoyarme. Y para mí ese cariño pues lo he sentido cerca y me ha ayudado para motivarme.
Debut, gol, victoria, y bueno, me ha dado tiempo a pensar todo. Cuando era pequeño, cuando soñaba también con poder debutar en primera, y la verdad que ha sido inmejorable.
El Rayo ya tiene los cinco sentidos puestos en el partido europeo del jueves contra el Neman Grodno. El club ha inscrito a 21 jugadores, entre los que no está el brasileño Luis Felipe, sí los recién fichados Joshua Bertrut y Fran Pérez. Falta por ver cuánto rotará el equipo Íñigo y si Trejo, emblema del club, estará o no en el 11 en una fecha tan especial. Acabó la jornada en primera con empate a uno entre Elche y Betis, goles de Germán Valera y Aitor Ruibal. El Elche visita el sábado el Metropolitano. En segunda, muy llamativo el 4-4 entre Almería y Albacete, con un sensacional gol de falta del ex rayista Adrián Embarba. Fútbol internacional, el delantero del Oporto, Samu, ex del Atleti, salió lesionado del partido de Liga que jugó su equipo anoche, se marchó entre lágrimas. Se puede perder los dos partidos que disputa España en septiembre. Y hoy se disputan tres partidos de la última eliminatoria previa de la Champions: Estrella Roja Pafos de Chifre, Glasgow Rangers Brujas y Ferenbaros Karabakh de Azerbaiyán. Tenis, Carlos Alcaraz ganó la final del Master 1000 de Cincinnati en un abrir y cerrar de ojos. Álvaro Raya.
23 minutos es lo que duró la final frente a Sinner. El italiano venía de estar enfermo desde el domingo y al quinto juego, cuando perdía 0-5, tuvo que decir basta y abandonar. Sexto título en 2025 para Carlitos, tercer Master 1000 tras coronarse en Roma y Monte Carlo, un título que no podrá celebrar porque esta misma tarde, sin siquiera 24 horas de descanso, juega el dobles mixto del US Open junto a Emma Raducanu.
Alcaraz sobre la situación que siempre se vive en Cincinnati, Carlos, calor y humedad extremos.
Este torneo es uno de los más duros, ¿no? El calor, la humedad que hay es extrema. Jugar en ciertos horarios es incluso muchísimo más complicado, ¿no? En horas puntas. Y obviamente hemos podido ver, ¿no? En muchos partidos, muchos jugadores sufriendo muchísimo, habiendo retiradas por el calor, por el agotamiento.
Baloncesto selección española, en medio de tanta desgracia, buenas noticias para Escariolo. Santi Aldama y Darío Brizuela ya se entrenan con el resto del grupo. La FIBA nos coloca ahora mismo como los undécimos favoritos al título, y eso que somos los vigentes campeones. Serbia, Alemania y Francia son los tres primeros favoritos en esa predicción. Y esta noche en el hipódromo, gala del baloncesto español, serán premiados entre otros Sergio Escariolo, Darío Brizuela, Juancho Hernán Gómez o Aina Ayuso, elegida mejor jugadora nacional en la última liga femenina. 1:09. Arrancamos con el partido del Bernabéu. Vuelve el sonido del gol al Bernabéu, vuelve Mbappé, ahora ya con el número 10 a la espalda. Alza el telón del campeonato liguero al equipo blanco frente al Atlético Osasuna a partir de las 9 en punto de la noche. Lo contamos aquí, por supuesto, en directo en la sintonía de Onda Madrid. Carlos, todos los ojos puestos hoy, como no, en Xavi Alonso, el entrenador debutante en el equipo blanco.
Claro, es la apuesta de largo en el campeonato 25-26. Al final, esto es el inicio real de la temporada de este nuevo Real Madrid, capitaneado por Xabi Alonso, porque lo del Mundial de Clubs fue algo apresurado y casi casi sobre la marcha. Ya le vimos que cambió muy poco el once, tenía las ideas muy claras sobre lo que era un torneo tan corto, pero creo que a partir de hoy se tienen que ver seguramente las líneas maestras de por dónde va a tirar este Real Madrid con el técnico Tolosarra al frente.
Nos dejó algunas pistas en el Mundial de Clubes, claro que sí, y algunas sí. Más recientemente en el amistoso frente al Tirol. Se va a parecer mucho, mucho el once a lo que vimos en Austria, seguramente con la presencia de Valverde por Ceballos, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que sí, que ese, vamos, Valverde, creo que todos tenemos claro que de los pocos indiscutibles que hay en el Real Madrid, lo ha sido en la época Ancelotti y seguramente lo será también en la época Xabi Alonso. Y viendo un poco lo que tiene y lo que le falta, más o menos está clara la alineación, muy parecida, como dices, si no calcada a la del otro día contra el equipo de Innsbruck. Courtois portero, en principio Alexander-Arnold lateral derecho, ya veremos luego según transcurre la temporada. Carreras lateral izquierdo, Militao y Hausen son los centrales. Centro del campo, Tchouaméni, Valverde, yo creo que tienen plaza asegurada. Y en principio Arda Güler, que es el que seguramente más confianza ha tenido desde que Xabi Alonso ha llegado con respecto a su anterior entrenador. Arriba, por lo que el otro día probó en el Tirol, Brahim, Vinicius y Mbappé. Yo creo que Mastantuono todavía lleva poco como para pensar que vaya a ser titular, pero bueno, también hay que contemplar esa posibilidad.
Iremos ahora desmenuzándolo todo. ¿Cómo te imaginas hoy a Xavi? Porque por más que ya sea experto, ¿no? Ha jugado muchos años al primerísimo nivel, luego dirigió a la Real Sociedad B, dirigió al Bayer Leverkusen. Hoy es un día de estos que el estómago tiene que estar alterado porque debutas claro. En casa nada menos con toda la responsabilidad que ello conlleva. ¿Cómo te lo imaginas?
De hecho, él lo reconoció ayer, que no sabía y que tampoco se sentía especialmente preparado para lo que es su regreso como madridista al Bernabéu, porque es verdad que visitó una vez el Bernabéu como futbolista del Bayern de Múnich, pero como tú decías, hoy además se cumple ese dato que es exacto, que son 11 años desde que jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid y vuelve a pisar el Bernabéu. Bueno, yo creo que de puertas hacia afuera tampoco le vamos a ver especialmente distinto. Es un entrenador
sobrio.
Es sobrio, pero luego también es muy visceral, lo vive con mucha pasión, o sea que tampoco es un hombre que se quede en la zona técnica con cierta tranquilidad. Yo creo que le vamos a ver cómo es habitual en él, tranquilo, sobrio, pero sintiendo seguramente que bueno, es un reto para él tomar el Real Madrid en este momento.
Lo que sí tiene claro es que no hace promesas antes del comienzo de la temporada.
Yo suelo ser más de hacer que de decir, ¿no? Entonces prometer antes de hacer, pues en el fútbol no suele funcionar, ¿no? Y luego merecerlo. No decir no, por decirlo no va a pasar, si no sería muy, muy gratuito todo y tenemos que merecerlo y queremos empezar mañana a recorrer ese camino.
Y es que Álvaro, caprichos del destino, justo ya hace 11 años lo decía Carlos, que pisó por última vez el Bernabéu como futbolista del equipo blanco.
Sí, un 18 de agosto de 2014 fue el último partido que jugó Xabi Alonso con la elástica blanca en el Real Madrid. Fue un partido de Supercopa de España frente al Atlético de Madrid en la ida. Y ha sido el último partido que él vistió como jugador. Sí que es verdad que él luego volvió al Bernabéu, lo hizo como futbolista ya del Bayern de Múnich, fue el 18 de abril de 2017, en un encuentro que acabó cayendo el Bayern de Múnich frente al Real Madrid en la prórroga.
8 años y 4 meses han pasado desde ese partido contra el Bayern, en el que Carlo Ancelotti, por cierto, era el entrenador del equipo bávaro. ¿Cómo va a estar Xavi esta noche? Así piensa que va a ser su regreso.
El recuerdo que tengo yo fue muy bueno. Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva allá donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Estoy feliz de volver.
Está feliz de volver. Hoy van a estar todas las miradas puestas en él. Sus primeras ideas, cómo mueve el equipo, si es muy intervencionista o no, que pensamos que sí. Durante el choque, todo eso vamos a empezar a verlo esta noche, Carlos.
Yo creo que sí, porque entre otras cosas viene Xabi Alonso más que, o además de intentar cambiar la dinámica del equipo y seguramente entendiendo que el proyecto de Ancelotti ya estaba agotado, porque bueno, se entiende que tiene ligeras modificaciones o maneras distintas de entrenar al equipo
y de gestionar los futbolistas. Y eso es algo, por ejemplo, que se le ha achacado o se le achacó a Ancelotti en el pasado, el tema de mover poco a la plantilla, de rotar poco a los futbolistas en temporadas tan cargadas. Vamos a ver si, no sé si ya hoy, pero desde luego tiene pinta de que va a cambiar cosas.
Vamos con los nuevos, Carlos. Son hasta cuatro que van a debutar hoy en el Bernabéu. El primero, Trent Alexander-Arnold, el inglés que llegó procedente del Liverpool, al que yo no reconozco con ese futbolista que viene el Liverpool durante mucho tiempo. De momento creo que va a partir como titular, porque Carvajal viene de donde viene, pero tiene que dar un paso adelante el inglés, ¿eh?
Totalmente. Yo no le he visto tampoco nada especialmente relevante en los primeros partidos que ha jugado con la camiseta del Real Madrid. Siendo un jugador eminentemente ofensivo, no le hemos visto soltarse en ataque. Parece como si estuviera demasiado preocupado de ese cartel que tiene, como que atrás, defensivamente hablando, es un jugador que sufre y está más preocupado muchas veces de no descuidarse atrás que de soltarse en ataque. Pero como tú dices, más allá de lo que promete, todavía no hemos visto una versión ni siquiera aceptable de Alexander-Arnold.
Y Carvajal, si él no da un paso adelante, le puede ir ganando el terreno en un tiempo rápido, ¿eh?
Estamos hablando de un futbolista con un carisma excepcional, que es una leyenda del Real Madrid, que es el capitán este año del Real Madrid, y que ya sabemos que el coraje que tiene y la personalidad que tiene, como Trent no esté vivo, yo estoy seguro que se lo va a comer.
Ojo a Trent Alexander-Arnold y ese paso adelante que se le demanda. Hoy es su primera puesta de largo realmente en Chamartín. Hasta ahora la afición blanca no le ha visto, solo por televisión. En los partidos que ha jugado bien en el Mundial de Clubes, el último amistoso en Austria. Hautsen, que este viene con el viento a favor, por todo lo que ha hecho con la selección y en los partidos del Mundial de Clubes. Yo digo que es un periscopio andante porque parece que tuviera un cuello girafesco que le permitiera ver por encima del resto para meter pases, ¿no?
Bueno, lo tiene porque es un tío de 1,90 también, mucho, también, sí, casi, sí, dos, casi metros, dos, casi o dos. O sea que en ese sentido sí tiene una privilegiada visión de lo que puede ser el campo desde atrás, desde su posición de central, pero es verdad que este chico, siendo lo joven que es, ya lo hizo cuando debutó con la selección, muestra un desparpajo tremendo y una tranquilidad impropia de su edad, y luego yo sinceramente creo que hacía tiempo que no tenía el Real Madrid un central con esa capacidad para sacar el balón desde atrás y sobre todo para romper líneas con pases a lo mejor de 30 o 40 metros que le pueden venir muy bien a un equipo como el Real Madrid, que suele tener gente muy rápida a la espalda de la defensa del rival. Así que Hausen, de momento, yo creo que es de las cosas más importantes y de los valores más fijos de este nuevo Real Madrid.
Le comparaba Luis Milla el otro día con Fernando Hierro, el Fernando Hierro joven. ¿A ti te recuerda
mucho comparar, claro.
En la manera de sacar el balón, digo, ¿eh?
Claro, claro, no, y sobre todo porque incluso Hierro, claro, tuvo esa polivalencia en aquellos tiempos.
Jugó de centrocampista mucho tiempo.
Luego ya se configuró y al final acabó como central en sus buenos o sus mejores años en el Real Madrid. Pero claro, tampoco es cuestión de compararle porque Hierro ha sido muy grande, aunque es verdad que tiene esa capacidad de juego.
Carreras, canterano del Real Madrid, 50 kilos de por medio, vuelve al Bernabéu, un estadio que conoce pero que nunca ha pisado con el primer equipo.
Para mí es pronto, porque es verdad que le hemos visto muy poquito. No pudo jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid y apenas, pues eso, el amistoso el otro día de Austria y el amistoso, bueno, que ese no le vimos, lo que intuimos contra el Leganés. Pero no lo hemos visto. Es verdad que tiene buena pinta, es verdad que el año pasado en el Benfica lo hizo bien. Y a mí me gustó Fran García en el Mundial de Clubes.
Estuvo bien.
Lo que pasa es que él viene para ser titular, con Mendy de momento no se cuenta. Así que es una de las incógnitas saber cómo va a rendir, porque claro, no es lo mismo jugar en cualquier otro equipo a hacerlo en el Madrid.
Y el último, más tantueno, Carlos, que es muy jovencito, pero que viene con mucha fuerza, no va a ser titular, pero mira que me extrañaría que no le viéramos en la segunda parte, ¿eh?
Bueno, es que oyendo a Xabi Alonso, como decíamos hoy, se le ilumina la cara.
Totalmente.
O sea, le puedes preguntar por cualquier otro jugador y te da respuestas, sí, Vinicius, tal, cual, el otro, pero es verdad que desde que salió a escena más tantueno, incluso antes de que llegara al Real Madrid, hablando de sus primeras conversaciones privadas, aquella que supuestamente le dio a Mastantuono la confianza para elegir el Real Madrid, Xabi Alonso permanentemente habla del futbolista argentino con una admiración extraordinaria, y eso que todavía no ha debutado.
Mastantuono lleva un mes en el que la vida le ha cambiado por completo, Álvaro, ¿eh?
Sí, ha sido una cronología express en su fichaje por el Real Madrid. Él juega su último partido con River Plate, con el club argentino, en el Mundial de Clubes el 26 de junio, frente al Inter de Milán. Luego, el sábado 2 de agosto, viaja y llega al aeropuerto de Madrid y está 12 días entrenándose en solitario porque no podía todavía entrenarse junto al equipo al no haber cumplido los 18 años, hasta que el día 14 lo presentan con la camiseta del Real Madrid. Ese día el Madrid no entrena, pero sí que se incorpora ya al siguiente entrenamiento el día 15, por lo tanto 3 entrenamientos con el Real Madrid y podría ya debutar debut express con Xavi Alonso, porque como decimos está enamorado del futbolista.
Con la cara iluminada, Xavi sobre Mastantuono.
La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces, la segunda vez que le vi ya tenía 18. Era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez. Sí que podría tener minutos mañana. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo, y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como último pase, definición tiene muy bueno, que ya está a muy buen nivel.
Vamos con el mediocampo, Carlos. Te quiero preguntar por Tchouaméni. No nos olvidemos que Tchouaméni es el quinto fichaje más caro en la historia del club, 80
sí.
millones.
Sí, sí.
No se puede decir que Ancelotti no haya confiado en él. Le defendió a capa y espada durante años por mal que estuviera, y estaba permanentemente en el 11. Pero este Tchouaméni que ahora vemos, a mí me parece que es el que está más repleto de confianza desde el momento en que llegó, ¿eh?
Es que, bueno, recordamos que el inicio de temporada pasada no fue fácil para él. Es verdad que tuvo ya que alternar desde muy temprano sí. la posición de central con la de medio centro, que es la suya, pero no andaba fino e incluso tuvo que escuchar pitos en alguna que otra ocasión.
Con el Celta en Copa, recuerdo, por ejemplo.
Claro, en el Bernabéu. Pero allá por el mes de febrero, él, no sé, cambió el chip y realmente empezó a asimilar los conceptos, tanto en la posición de central como en la de medio centro, y yo creo que hizo un tercio final de temporada muy bueno, muy bueno. Era indiscutible para Ancelotti, creo que para Xabi Alonso también lo va a ser, y ahora mismo además, con esa polivalencia que él puede tener para cambiar de defensa de sí. 3 a 4 o de 4
y,
a 3.
Y no solo eso, sino en defensa de 4, él permanentemente se mete como tercer central claro. durante el partido, ¿eh? Alternándolo de manera natural.
Bueno, eso es un oficio que yo creo que ha aprendido gracias a estos tiempos atrás con Ancelotti, cuando le ha tenido que meter y jugar de central. Y ya digo, esa polivalencia yo creo que a Xabi Alonso le hace capitán general, porque le permite cambiar el sistema de juego con su figura en el propio partido siempre que quiera.
A uno que le puede cambiar mucho la vida este año es Arda Güler, porque total. Me da la impresión de que Xabi Alonso le tiene mucha fe. Es un futbolista muy joven, tiene una zurda extraordinaria. Aquí la duda es, ¿le pones en el medio campo en la organización del juego, que es lo que parece que quiere hacer Xavi, o le pones más cerca del área donde puede lucir más su disparo y el pase filtrado dentro del área? Pero en cualquier caso, papel protagonista va a tener, ¿eh?
Claro, fíjate, lo poco que jugó con Ancelotti en el tramo final de la temporada pasada, donde él más rindió fue pues en esa posición de 10. Le vimos en Getafe, en Leganés, perdón, el partidazo que hizo con Getafe. En Getafe fue, sí, en el Coliseum, que fue extraordinario. Pero este año es verdad, aparte de que Xabi Alonso desde el principio ya en el Mundial de Clubes ha contado con él de manera prácticamente indiscutible, sí le ha querido orientar un poco más hacia la derecha, de interior. Luego tiene que tener libertad para incorporarse al frente de ataque, porque como tú decías, es fundamental por su pase. Luego es un hombre que va a ser importante también en las jugadas a balón parado, porque seguramente ya sin Modric sea el que ejecute los corners, las faltas laterales, el que le pegue desde esos ángulos para poner buenos balones al área. Pero desde luego, a priori, su rol en el equipo, por lo que hemos visto de momento con Xabi Alonso, ha cambiado totalmente. Luego, ahora tiene que ser él el que demuestre que tiene nivel para dirigir el juego de ataque del Madrid.
En el ataque, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Conseguirá Xabi Alonso que Mbappé y Vinicius curren de verdad en defensa?
Bueno, es cuestión de que todas las líneas sean conscientes, ¿no? Evidentemente, los delanteros son importantes, que a las vueltas no se queden descolgados. No solo esos nombres, sino todos los que vayan a jugar esas posiciones. Pero de la misma manera que cuando atacamos, la línea defensiva empuje, incluso la línea de medios. No queremos funcionar que ser valorados delanteros y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Queremos funcionar como equipo, ¿no? Y que todos estemos participando y viviendo qué es lo que toca en cada jugada.
¿Lo conseguirá, Carlos?
Hombre, pues tiene que conseguirlo. Es que si no lo consigue, mal andamos. Me refiero que para eso ha venido, entre otras muchas cosas, pero el funcionamiento colectivo del equipo, que seguramente no fue el mejor la temporada pasada, pasa porque todo el mundo esté aplicado y sea solidario y trabaje desde la presión, desde los delanteros hasta el último defensa. Tiene que hacerlo y tienen que concienciarse. Más allá de lo que luego puedan hacer en ataque, que esto ya lo repetía mucho Ancelotti, aquello de que, bueno, yo a Mbappé no le hemos fichado a Vinicius para que defienda y para que meta 50 goles. Sí, eso está muy bien. Y yo creo que a poco que estén medio bien lo van a hacer. Pero claro, es tarea, vamos, primordial de Xabi Alonso, y me imagino que lo va a conseguir.
Y hoy se va a escribir el primer capítulo sobre el futuro de Rodrigo. Cuantos menos minutos, más posibilidades de que se vaya, Carlos.
Yo creo que sí. Primero, bueno, yo creo que ya la posición de partida de Rodrigo claramente
es banquillo.
Ya lo fue en el final de temporada pasada, porque recordemos que el último partido que juega de titular es la final de Copa.
Pero eso puede cambiar, depende de ti.
No, claro. Luego sí, es verdad que tuvo aquel problema personal de que no hemos sabido mucho y que le dejó fuera de combate todo el tramo final de la temporada. Alonso solo le puso titular en el primer partido del Mundial y jugó solo la primera parte porque no hizo gran cosa, le quitó en el descanso y casi no volvió a jugar. Así que, bueno, ya veremos, porque me imagino que si él ve que no juega y no se siente importante, pues habrá que tomar una decisión de aquí a dos semanas.
¿Y cuánto marca lo físico un partido como el de hoy? ¿Cuánto marca que Osasuna tenga 24 días de entrenamiento más que el equipo blanco? Javier Miñano, ex preparador físico del Real Madrid en Onda Madrid.
Me permites una salida por la tangente, te diría que un equipo como el Real Madrid, en el que hemos estado, hemos entrenado, lo conocemos, no necesita correr más que el rival para ganar, todo lo contrario. Por tanto, no debemos intentar solamente focalizar la respuesta en una respuesta condicional. Y yo creo que en el cuerpo técnico del Real Madrid ahora la preocupación, o la gran preocupación que debe hacer, sería por esos automatismos que necesitas a nivel táctico, que eso sí que tienes muy poco tiempo para que el jugador cambie ese comportamiento.
¿Crees que se va a notar, Carlos, que la calidad de la plantilla lo va a reducir, que los 5 cambios van a venir en favor del Madrid? ¿Cómo lo ves?
Yo estoy con Miñano en cuanto a que ahora mismo físicamente no tiene por qué notarse, porque han tenido 24 o 25 días de vacaciones. Es verdad que de pretemporada andan justos, pero yo creo que físicamente no deberían notarlo en un partido como hoy. Otra cosa es de aquí a, qué sé yo, 3 o 4 meses o 5 o 6. Ya veremos si el combustible, si la gasolina, si el depósito del Real Madrid se vacía antes, precisamente por no haber podido recargarlo ahora en pretemporada. Pero físicamente no debería notarse. Creo que, como dice Miñano, tiene una capacidad el Real Madrid técnica lo suficientemente alta como para solventar esas carencias. Si es que eso sí que preocupa, Xabi Alonso ha conseguido ajustar el equipo como quiere.
Le preguntaron a Alessio Lisi, al entrenador de Osasuna, si tienen una gran ventaja por este aspecto.
No creo, porque al final ellos han jugado el Mundial de Clubes y el Mundial de Clubes ahí se han podido conocer, hacer grupo, porque son partidos de unidad y exigencia muy alto, y creo que le ha servido también como pretemporada. El campo dirá si es una ventaja o no, pero yo creo que tienen un cuerpo técnico y un club de un nivel muy alto y seguramente han sido capaces de hacer de que esta no pretemporada no le repercuta.
4 líneas maestras del rival del Real Madrid de esta tarde-noche. Lo primero, el entrenador, que es nuevo, se marchó Vicente Moreno y llega Alessio Lisi. ¿Quién es Lisi, Gabriel?
Pues Alessio Lisi es uno de los entrenadores más jóvenes de la Liga, 39 años. Solo Íñigo Pérez y Claudio Giraldez son más jóvenes que el italiano. Llegó a España de la mano del Levante y de allí firmó por el Mirandés, donde estuvo a punto de hacer historia la pasada campaña, pero perdió la final del playoff de ascenso a Primera División en la prórroga. Ahora le ha llegado la oportunidad de entrenar a un Primera División desde el inicio de la temporada, con la posibilidad de crear un proyecto propio.
¿Va a jugar con defensa de 5 esta noche?
Pues ha jugado prácticamente siempre con defensa de 5. En pretemporada ha estado probando con 4 atrás, pero no le ha ido del todo bien, y en el último test volvió a la defensa de 5, con Boyomo, Catena y Juan Cruz de centrales, y Rosier y Abel Bretones en los carriles.
Muchos viejos conocidos en el equipo navarro, ¿eh?
Sí, viejos roqueros de la Comunidad de Madrid: Alejandro Catena, central ex del Rayo, que pasó 5 temporadas en Vallecas; Valentín Rosier, reciente fichaje procedente del Leganés, donde dio un gran nivel el año pasado; Víctor Muñoz, otra nueva incorporación, en este caso desde el Real Madrid, debutó la temporada pasada con Ancelotti frente al Barça y tuvo minutos en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso; Lucas Torró, también canterano del Real Madrid, pero que no llegó a debutar con el primer equipo; y Ante Budimir, la estrella de Osasuna, el máximo goleador histórico del club. El año pasado marcó 21 goles en Liga, tercer máximo goleador por detrás de Mbappé y Lewandowski.
¿Y la racha? ¿Cuánto tiempo hace que Osasuna no le gana al Madrid?
Lleva 14 años sin ganar al Real Madrid, desde 2011. Lo curioso es que Xabi Alonso jugó aquel partido que acabó en victoria de los navarros, entrenados por Camacho. Desde entonces son 23 enfrentamientos con 6 empates y 17 derrotas.
Ese es el rival del Madrid esta noche. ¿Qué más del partido, Carlos?
Bueno, ayer conocimos los árbitros. Árbitro anteriormente conocido como Cordero Vega. Ahora Adrián Cordero es el que pita en el campo. Y en el VAR, el anteriormente conocido como Trujillo Suárez, ahora Daniel Jesús Trujillo es el que estará en el VAR. Así que toda la suerte del mundo y a ver si, como decía ayer Xabi Alonso...
Ojo que el del VAR estuvo en el Osasuna Real Madrid de la temporada pasada, que hubo muchas protestas del Madrid, por varias jugadas.
Sí, sí, hubo... Bueno, yo creo que hubo un penalti a Vinicius como una catedral y otro a Bellingham posiblemente también muy... Muy claro, aquel penalti que le pitaron a Camavinga, que por un pisotón que decían luego que era de estos de residuales, ¿no? Que se llamaban. Sí. Bueno, hubo mucha polémica. Expulsó a... Pero ese fue el del campo, claro. Expulsó a Bellingham. Bueno, que como decía ayer Alonso, esperemos que no haya que hablar mucho de los árbitros esta temporada, pero tal y como empezó el otro día la cosa en Mallorca, no sé yo.
Esta noche contamos en directo el partido entre Real Madrid y Osasuna. En un momento, el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este martes se estrena en la Liga el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. En el Santiago Bernabéu y ante el Osasuna, con la puesta en escena de todos los nuevos fichajes blancos ante su afición. Te lo contamos desde las 8:30 en el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 31, estés en el partido de la una, repaso barra radiografía a la resaca del Atlético de Madrid tras la derrota de Cornellá. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Llegó hace muchos años al banquillo del Vicente Calderón entonces, ahora Metropolitano, pero es de las semanas que más palos he visto que le hayan llovido al palo al Cholo Simeone.
Sí, y es que el inicio liguero fue inesperado y las críticas a Diego Pablo Simeone por parte de los medios de comunicación y de los aficionados del conjunto colchonero han sido furibundas, sobre todo por los cambios que hizo empeorar al equipo. En el descanso recordemos que optó por dejar en el banquillo a Gallagher y a Cardoso. En el 68 sustituyó a Baena y Almada y terminó sentando también a Julián Álvarez cuando el resultado era de empate a uno. Una serie de decisiones que no han gustado y que terminaron por encender a los aficionados rojiblancos.
Atención a este asunto. Sorloth, que fue el último cambio, salió en el minuto 82. Está tan mosqueado el nórdico como para pedir marcharse del Atlético de Madrid en lo que resta de mercado.
Mira, a mí me sorprendió que Raspadori, que llevaba apenas tres entrenamientos con el grupo, saltara antes que Sorloth. El italiano incluso sale en la foto del gol del empate del conjunto españolista, y cuando el noruego saltó al campo, el Atlético ya no tenía prácticamente capacidad de reacción ni de llegada. Pero ojo a esta última semana. A mí en el Atlético de Madrid, también el club, me dicen que Sorloth no ha pedido nada. Pero evidentemente las caras de enfado, la cara que tenía Sorloth el otro día en el banquillo, dejaba bien a las claras que evidentemente no estaba cómodo. Pero quedan muchos días todavía de mercado. Estamos en las últimas dos semanas. En el club entienden también que si Sorloth se quiere marchar y trae una oferta entre 35 y 40 millones de euros, Sorloth saldrá del Atlético de Madrid, aunque indudablemente antes el conjunto colchonero debe tener un recambio. Difícil ambas cosas.
La carita de Julián en el banquillo después de ser sustituido, ¿qué te dice?
Pues que es cierto que estamos en agosto, que era el primer partido de liga, que los jugadores no están al 100% y que sobre todo el partido no estaba resuelto. Y claro, que a tu mejor jugador, tu mejor delantero, acabe en el banquillo antes del 90... fue algo incomprensible que dejó cara de circunstancias entre la afición y evidentemente, claro está, también en el delantero argentino. No es la primera vez que sucede que Julián Álvarez va al banquillo antes del minuto 90, pero creo que esto sí lo ha aprendido esta lección Diego Pablo Simeone.
No sé qué pensará Bucero y la dirección deportiva, pero nosotros insistimos. Creo que la prioridad es un centrocampista. Está la cosa muy justa y volvió a verse el otro día. El nivel de Coque no es el que era. Gallagher deja muchas dudas. Está la cosa muy apretada en esa posición.
Sí, es que ahora mismo hay cuatro futbolistas en esa posición. Gallagher, Coque, Cardoso y Barrio. Ya dijimos la semana pasada, cuando me lo preguntaste, que para mí creo que hace falta un centrocampista. Entre las carencias me parece que ese mediocampista, ese tal vez mediocentro, es algo imprescindible. Gallagher no es el jugador que pueda posicionarse en esa zona del campo. Coque ya tiene problemas, puede aguantar 30, 35 minutos y dependiendo de qué partidos, y lo mismo la pasada temporada, y ya con solo Barrios y Cardoso en esa zona, el Atlético de Madrid, yo creo que si no ficha nadie va a ir falto.
Desde Italia insisten, suena Lookman otra vez porque parece que el Atalanta no se lo vende al Inter, que hace tiempo que lo quiere.
Sí, ha sido otro de los jugadores que ha sido vinculados al Atlético de Madrid este verano. Parecía que su destino estaba en el Inter de Milán, pero el Atalanta no baja de sus pretensiones económicas, unos 45 millones de euros, y al final el conjunto interista ha decidido romper las negociaciones. Con el Inter fuera, entra de nuevo en escena el Atlético de Madrid, que necesita, otra petición de Diego Pablo Simeone, un regateador. Lo malo, el dinero, 45 millones, que ahora mismo veo casi imposible que pueda pagar el Atlético de Madrid.
Durante mucho tiempo el Atlético lo deseó. Hablo del Cuti Romero, el central del Tottenham y de la selección argentina, pero ha renovado con su equipo.
Sí, se acabó la especulación. Cristian Romero, central del Tottenham, petición expresa de Diego Pablo Simeone para reforzar el centro de la zaga, ha renovado contrato con el club londinense hasta el 2029, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de los Spurs. Ha sido uno de los culebrones del verano, que lo posicionaban mucho en el Atlético de Madrid. El Tottenham no negociaba, las exigencias económicas fueron inviables para el Atlético de Madrid y definitivamente el central argentino va a continuar en la Premier.
Él quiso venir, incluso públicamente dijo que quería jugar en la Liga, que le gustaría jugar en el Atlético, pero al final ha renovado su contrato, capitán en mando allí en el Tottenham. Y el Elche, próximo rival, el sábado en el Metropolitano, ayer lo pudimos ver al equipo de Der Sarabia, empató uno en casa en su debut en Primera frente al Betis.
Sí, un equipo renovado el de Der Sarabia y que ha fichado mucho, por ejemplo, el mediocampista Federico Redondo del Inter de Miami, Álvaro Rodríguez, delantero del Real Madrid, Martín Neto, mediocentro del Benfica, Germán Valera, que es canterano del Atlético de Madrid y que llega del Valencia, Alejandro Iturbe, este sí, portero del Atlético madrileño, Leo Petrot, lateral del San Etienne, Víctor Chuch, central del Cádiz, y tal vez los últimos dos fichajes y que
los delanteros.
Yo creo que a Álvaro Rodríguez no le han debido gustar en demasía. Un Álvaro Rodríguez que ayer fue, por cierto, titular ante el conjunto del Betis, que son Rafa Mir, que el año pasado jugó en el Sevilla y que ayer disputó pues algo más de 15 minutos en la recta final del choque, y Andrés Silva, el portugués, el delantero portugués procedente del Leipzig.
El equipo vuelve del trabajo esta misma tarde, ¿no?
Sí, vuelve a las 7 de la tarde después de estas horas de descanso que les dio Diego Pablo Simeone. Recordemos que mañana a la 1 de la tarde se va a presentar ya como Raspadori en el Estadio Metropolitano. Será la presentación oficial del jugador italiano.
El Rayo piensa en Europa. Esta mañana entrenamiento en el estadio de Vallecas, mañana por la mañana viaje hacia Hungría, juegan en Sket frente al Nemat Grodno bielorruso el jueves a partir de las 8 de la tarde. Ya conocemos la lista de inscritos del Rayo, finalmente 21 y con una ausencia importante, Álvaro.
Sí, no va a estar Luis Felipe, el jugador que empezó siendo central titular en el primer encuentro de Liga del Rayo Vallecano en Montilivi, y por lo tanto el Rayo Vallecano viajará con todos los hombres menos con el propio Luis Felipe y con un Mumin que no podrá estar por lesión. El caso de Luis Felipe es especial, José María, porque el Rayo Vallecano siempre debe de tener, bueno, igual que todos los conjuntos en Europa, un mínimo de 4 jugadores que se hayan formado en la disciplina del club entre los 16 y los 23 años. No tiene ningún futbolista el Rayo Vallecano en esa edad, con esos tres mínimos años de formación, y por lo tanto tiene que viajar con 21 futbolistas en vez de los 25, dejando esas cuatro plazas libres.
A ver, la duda que tenemos con Íñigo, con el entrenador, es cuánto va a mover el 11 con respecto al partido de Girona, porque no parece que vayan a jugar todos los mismos, dada la acumulación de partidos. El próximo domingo tiene, bueno, el lunes en este caso, tiene partido de liga en Bilbao, en la Catedral.
Eso es, a ver, al final seis jugadores no rotaron en el anterior partido frente al Girona, que fueron Batalla, se entiende que sí, que seguirá siendo titular y que jugará los 90 minutos, Ratio en el lateral derecho, Isi, Leyen, Chavarría y Pate. Esos son los cinco jugadores de campo que no rotaron, más un Álvaro García, que es al que cambiaron en el 85, en los instantes, sí, finales. Por lo tanto, esos seis hombres de campo son serios candidatos a entrar dentro de las rotaciones.
En el caso de Pate Cis, por ejemplo, acabó el partido derrengado, después de un esfuerzo extraordinario. Este es un asunto simbólico, aunque seguro que para él muy importante. Trejo es el emblema del Rayo. ¿Va a ser titular en una fecha tan importante como esta?
Pues es el capitán sin brazalete del Rayo Vallecano. Ya sabemos que él renunció al brazalete por todos los inconvenientes que había dentro del club. No podía asumir esa responsabilidad. Y para él sería algo muy especial, pues, jugar Vallecas. Hay un caso muy similar que se dio la temporada pasada cuando el Girona accedió a Champions, que es el caso de Stuani, el delantero del Girona. Pues se le puso como titular en ese primer partido de Champions como algo honorífico a toda la carrera que había desempeñado en el club, y en el caso de Trejo se espera que sea algo similar.
En el mercado, esfuerzo del Rayo por fichar a Juan Cruz, el delantero del Leganés.
Sí, por el futbolista que sorprendió a propios y ajenos en ese, sobre todo en ese primer tramo de temporada con el Leganés. Es cierto que el Liga no se baja de esa burra, se habla de 10 millones, pide 10 millones por el futbolista, y esto lleva sonando todo el mercado, pero es verdad que el Rayo Vallecano ahora se plantea seriamente hacer un esfuerzo por su incorporación.
Bueno, ¿y qué me decís del gol de Embarba, Carlos, Álvaro? Porque es posiblemente el gol de la jornada en primera o segunda división. Si no lo habéis visto, tenéis que iros a YouTube a verlo. Ayer jugaron al y Albacete, empataron a 4, y hay un gol de Embarba, el ex del Rayo, que el año pasado jugó aquí cedido, desde 35-40 metros, un misil por la escuadra, ¿eh?
A ver, la calidad de Embarba ya conocemos que la tiene, le hemos visto muchas veces, lo que pasa es que, verdad, le pega desde muy lejos, sí, que es lo que
y una potencia
complica el disparo de Embarba. Y sí, yo, vamos, a fecha de hoy me quedo con que es uno de los goles de la Liga. Por cierto, debutó Vallejo con el Albacete. Eso no. El pobre no pudo hacer nada en el gol de Embarba.
No.
A ver, es un zapatazo increíble, casi 40 metros, dicen desde el club de Almería. Sí, le pega por encima la barrera al palo del portero, además, que poco puede hacer. Y además es que Embarba había hecho uno muy similar en 2022 frente al Girona, con otro golpeo de 34 metros, creo que fue ese golpeo. Es un futbolista que tiene una potencia en las piernas brutal y que ya nos ha dejado asombrados.
Alguno decía que vuelva a Vallecas, ¿no? Después de lo que habían visto ayer en ese partido tremendo, por cierto, que en segunda ya un 4-4, esto tiene pocos precedentes, ¿eh?
Ojalá hubiera sido un 4-4 el Huesca Leganés del pasado domingo.
Y oye, por cierto, el partido de vuelta, que es dentro me refiero de la Conference, no esta semana sino la que viene, 8 de la tarde, vamos, 100% se va a jugar en Vallecas, ¿eh?
Correcto, se jugará en Vallecas, que además parece que ya va a estar el estadio sin andamios. Están ultimando las obras, acaban de retirar los últimos restos de la zona de la Albufera. Por lo tanto, para el martes estaría previsto que estuviese todo completamente solucionado.
Vamos con el Getafe. En el Getafe ya sabéis que es una semana larga porque no juegan hasta el próximo lunes, partido de liga en el Ramón Sánchez Pizjuán, al igual que el Rayo. La semana que viene juegan a Rayo y Getafe a la vez, el lunes por la noche, el Rayo en la Catedral frente al Athletic Club de Bilbao y el Getafe frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y es la semana Uche o similar, porque el Getafe necesita vender antes de la finalización de mercado, y si es esta semana mejor, algún futbolista, y el que tiene valor de mercado mayor es él, para poder inscribir al resto. Vamos a recordar, Gabriel, ¿cuál es la cláusula de Uche?
El nigeriano tiene una cláusula de 25 millones de euros.
¿Y cuántas ofertas o qué equipos están interesados en este momento el futbolista africano?
Pues interesaba mucho a equipos de la Premier League, como a los Wolves, el Leeds o el Brentford, pero ojo también a Alemania, que los agentes están moviendo al jugador por la Bundesliga.
En todo caso son 25 millones, pero podría salir por menos, ¿no?
En principio, si llega algún equipo y pone la cláusula, pues mejor que mejor, pero si no, Ángel Torres está dispuesto a negociar por 20 millones, pese a que el Ceuta tiene un 20% de una futura venta y se llevaría un buen pellizco. Está claro que el partido de este fin de semana frente al Celta le ha revalorizado aunque la necesidad de vender dificulta la operación para el Getafe.
Bueno, tuviste el partido del domingo, Carlos. El partido de hecho fue tremendo, ¿eh? Fue una locomotora ahí arriba en ataque, dio una asistencia, marcó un gol, le revalorizó sin duda en el mercado, aunque el Getafe realmente no quiere venderlo, lo que pasa es que se ve la obligación de hacerlo.
No, si lo reconocía además Ángel Torres, sí, antes del partido, que él no quiere que se marche Uche ni ninguno. Pero claro, ahora mismo la situación es la que es. A ver, es además un futbolista made in Bordalás, porque hace un año, sí, a Uche no le conocía a nadie. Nadie. Se lo trajo del Ceuta y venía de una
jugada de medio centro
inferior en una posición que no tenía nada que ver. Es más, lo puso en San Mamés porque no tenía otro. Mayoral estaba lesionado también. Bueno, tenía un follón importante con los delanteros, como este año también. Y ahora mismo se ha convertido en un futbolista extraordinario. Pues es una faena.
Muy Premier, es un futbolista muy Premier por la potencia física que tiene.
Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que aquí en el Getafe ahora mismo, con los galones que tiene y con la calidad, sobre todo con lo que ha crecido en los últimos tiempos, es indiscutible. No creo que fuera a hacer a lo mejor una temporada toda tan brillante como el otro día el partido de Vigo, pero claro, también te digo una cosa. A ver si llega el dinero que Ángel Torres quiere o se tiene que ver obligado a venderle por debajo del valor de mercado como pasó con Alderete,
sí,
dependiendo un poco de las circunstancias. Pero por lo que dijo el presidente, él tiene muy asumido que va a tener que soltar un par de jugadores seguramente.
Fue muy explícito la semana pasada. Sí, sí. Tuve que vender Alderete por 4 perras porque no me quedaba otra.
Y con un valor 11, inferior al de mercado porque era nuestro mejor central.
Claro, ayer le comentaba Álvaro, es Hugo, aquel de Las Palmas, ¿te acuerdas? El medio centro. Joder, sí. Lo vendieron por 35 millones. No me digas tú que Alderete, no digo los 35, pero 11-12, que es un tercio.
No, y que si, por ejemplo, vienen equipos de la Premier con la pasta que suelen poner encima de la mesa, ahora mismo a Uche le puede sacar seguramente más dinero de lo que en un principio podrías hacer si no estás muy obligado y muy exigido por el tema del fair play. Pero bueno, está el Getafe en esta situación y a ver lo que pasa.
Hablando de perlas, ¿qué te pareció el debut tanto de Da Vinci, 17 años este chico que llega del Recreativo de Huelva, y de Adrián Liso, un poquito más conocido ya, venía del Zaragoza, segunda división?
Claro, pero bueno, ellos jugaron por primera vez en primera división. Bueno, de Liso, ¿qué vamos a decir? Marcó el primero y en ataque realmente fue el compañero de Uche. Y luego, sobre todo lo que destaco de él, más allá de su aportación ofensiva, que fue buena porque el Getafe llegó poco y casi todo lo que llegó lo metió para adentro o por lo menos generó mucho peligro en el área del Celta. Más allá de eso, un poco cómo involucra y cómo se involucró él personalmente, como el resto de compañeros, en el trabajo colectivo, defensivamente hablando, de todo el Getafe.
Sí, bueno, Vinci, fíjate, 17 años, subes de primera federación a primera, estuvo a gran nivel, ¿eh?
Por eso digo que el caso de Da Vinci más todavía, bueno, está Isma, lo que pasa es que Isma por el otro
había
lado
jugado
ya
algo
más,
sí.
Y es verdad que, pero bueno, al final eran dos chavales con ficha del filial, pero sobre todo en el caso de Da Vinci, y Liso, digo, desde su posición de delantero, me quedo con que Bordalás ha sido capaz en este tiempo de pretemporada o en estos días antes de que empezara la Liga de darles una serie de consignas para que solidariamente el equipo trabajara como un bloque todos. Es decir, al final, Bordalás lo decía al final del partido, son chicos que a lo mejor ni siquiera sabemos si tienen calidad suficiente o capacidad suficiente para tener una trayectoria importante en el filial. Y con todo y con eso, hoy han jugado en el primer equipo y han rendido de una manera extraordinaria. Así que no se le puede decir más.
Gabriel Esteban nos cuenta la historia de los dos debutantes con premio, Da Vinci y Adrián Liso.
Los nuevos pupilos de Bordalás ya compiten en primera división como auténticos veteranos de guerra. Da igual que vengan de segunda o tercera división, ni que este fuera su debut en la máxima categoría del fútbol español. Tampoco importa que tengan 17 y 20 años. Da Vinci y Adrián Liso demostraron el domingo que pueden competir contra los grandes, pero antes tenían que cumplir un sueño.
La verdad que es el sueño de todo niño, pero nunca me imaginaba que pudiera ser a tan temprana edad.
Me ha dado tiempo a pensar todo, cuando era pequeño, cuando soñaba también con poder debutar en primera, y la verdad que ha sido inmejorable.
Adrián Liso además debutó con gol, aunque no se lo podía creer, en parte por ser su primer tanto en primera y en parte porque ningún compañero fue a felicitarle.
Sí, la verdad que no podía ser mejor, debut, gol, victoria, y bueno, la verdad que me queda un poco pillado porque he marcado y he visto que nadie lo celebraba, digo, igual ha sido por el juego o falta o algo, pero ya cuando he visto que venían todos, una locura.
Pese a estar lejos de casa, Da Vinci no estaba solo y utilizó esa fuerza extra que le brindaban desde la grada para luchar cada duelo al más puro estilo Bordalás.
Han venido mi mejor amigo desde chico, que está aquí viviendo en Galicia, y la verdad que ha venido a apoyarme y para mí ese cariño pues lo he sentido cerca y me ha ayudado para motivarme.
Del debut les quedarán muchos recuerdos, la mayoría efímeros, al pasar todo tan rápido. Lo que seguro que les quedará es la armadura utilizada en la batalla, la camiseta, y esto harán con la prueba de que debutaron en primera división con el Getafe.
Para mí, para mi padre sobre todo. Se la voy a dar, sí.
¡Buah! Enmarcarla, la verdad que esa camiseta la voy a guardar como oro.
Dos proyectos de jugadores que pintan muy bien, con toda la carrera por delante. Da Vinci y Liso ya han superado el primer obstáculo, que es llegar, pero ahora les toca lo más complicado, mantenerse.
Dos debutantes, 17 y 20 años, respectivamente, Da Vinci y Adrián Liso. Samu, iba a decir Homoleón, es la costumbre, ahora se llama Ageogua o algo parecido, que era el apellido de su madre, jugador del Oporto, es del Atlético. Bueno, se lesionó ayer y salió entre lágrimas jugando con el Oporto, y ahora decimos lo importante del asunto.
Sí, Goya. Llegaba en el minuto 30 esa lesión del partido Gil Vicente Oporto, se tuvo que retirar Samu, a quien sustituyó precisamente Luke de Jong, que viejo conocido también de la afición española. El internacional español se marchó entre lágrimas, consolado por sus compañeros, aquejado de un pinchazo en el muslo izquierdo.
Claro, y la cuestión es que ya de por sí una lesión es desgraciada, pero es que encima está al borde ya de la convocatoria de la selección española.
Sí, y es que estos problemas le podrían dejar fuera de la próxima lista de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el próximo Mundial ante Bulgaria y Turquía, los días 4 y 7 del próximo mes de septiembre. La cercanía de los partidos, la lesión que sufre el melillense, hace muy difícil que Samu pueda acudir a estas citas.
Y esto no le va a ser óbice para que lo acabe firmando el Newcastle, si así lo quiere, pero el Newcastle está detrás de él, ¿eh?
Sí, y este contratiempo también podría afectar a su futuro futbolístico, porque evidentemente era uno de los nombres que sonaba con fuerza para reforzar la delantera de algunos equipos, entre ellos, como tú bien has comentado, el Newcastle, que ante la prácticamente segura salida de Alexander Isak, busca delantero y se había fijado en el futbolista melillense. El Oporto habría valorado a Samu en 80 millones de euros, lo que no está nada mal. Recordemos que al Atlético de Madrid, por todo, por Samu, le ha pagado, el último plazo fue este pasado, hace apenas unas semanas, 32 millones de euros. Compró el 50% de él el año pasado y iba adquiriendo porcentaje a medida que pasaban los meses hasta llegar al 100%, un montante total de 32 millones de euros.
Vamos con tenis, final del Master 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. Bueno, final interruptus, porque apenas 23 minutos duró la final cuando Sinner dijo: hasta aquí he llegado, no estoy en condiciones de jugar, Álvaro.
Sí, al quinto juego Sinner se tuvo que retirar, él ya ha confirmado que no ha sido por un golpe de calor, como se había podido especular por las condiciones extremas en las que estaban jugando los tenistas, sino que se encontraba ya mal desde el día domingo. Al final los jugadores han tenido que luchar contra dos cosas extremas. Primero, las condiciones meteorológicas extenuantes en las que se encontraban en la pista, y luego el shock que se encontraban cuando llegaban al hotel o a todas las zonas de recuperación por todo el frío que les llegaba
de golpe
por el aire acondicionado. Y al final ese tipo de contrastes de temperatura te acaba destrozando.
Y el partido además lo pusieron a las 3 de la tarde hora local, con más de 30 grados, 32, 34 a la sombra y más del 50% de humedad.
Por lo tanto, o sea, si le añades a esas condiciones meteorológicas una hora en la que se hace el calor aún más extenuante, pues tienes el cóctel perfecto para que Jannik Sinner, que había intentado forzar para estar en ese partido, no podía llegar a ese partido en condiciones.
Alcaraz, que ya lo conoce bien, habla de condiciones extremas siempre allí en Cincinnati.
Este torneo es uno de los más duros en cuanto a condiciones, ¿no? El calor, la humedad que hay es extrema. Jugar en ciertos horarios es incluso muchísimo más complicado, ¿no? En horas puntas, a las 2, 3 de la tarde, a las 12, 1, que son cuando el sol pega más duro. Y obviamente hemos podido ver, ¿no? En muchos partidos, muchos jugadores sufriendo muchísimo, habiendo retiradas por el calor, por el agotamiento. Pero bueno, es algo que en lo que tenemos que acostumbrarnos y lidiar de la mejor manera posible.
Fue penosa la imagen de Sinner retirándose. Rápidamente Carlos fue a consolarle. Son buenos amigos, más allá de rivales, porque no se encontraba nada bien y porque a nadie le gusta ganar una final de esta manera, está claro.
Sí, se conocen a la perfección, se respetan mucho. Carlitos ya había hablado ayer en la rueda de prensa, como le escuchábamos, de todo el respeto que tenían, los dos impulsan a ser mejores tenistas. Esto es un caso muy similar a lo que pasaba, por ejemplo, con Nadal y con Federer, y al final a nadie le gusta ganar a su rival de esta manera. Un Sinner que, como decías, José María, acabó completamente destrozado. Él decía que sus primeras palabras siempre después de los partidos las dedicaba al rival, pero esta vez se quiso dirigir a la afición.
Normalmente empiezo por el rival, pero hoy tengo que empezar por vosotros. Lo siento muchísimo, chicos, por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentía bien. Pensaba que me recuperaría para el partido, pero empeoré. He salido a la pista intentando hacerlo, aunque sea un pequeño partido. Pero no he podido soportarlo. Lo siento mucho por todos vosotros.
Sexto título de Carlos Alcaraz en este 2025, 54 victorias, un 90% de victorias en lo que va de año, que es una auténtica barbaridad. Pero es que los dos han cogido un vuelo inmediatamente porque esta tarde, como lo oís, juegan dobles mixto en el Open de Estados Unidos. Yo no sé si Nersi va a llegar a jugar, pero bueno.
Ni siquiera 24 horas de descanso va a tener, por ejemplo, Carlitos entre los dos partidos. Juega junto a Raducanu, su partido está previsto que empiece a las 8 en un nuevo formato de este dobles mixto que está pensado para que los tenistas se vayan como reacondicionando para los torneos individuales.
Son 6 a 4 juegos, no hay deuce.
Eso es, los partidos se disputarán.
Pero es un sobrefuerzo.
Son 3 sets a 4 juegos, no hay deuce, hay un punto de oro como se hace en los torneos de pádel, por ejemplo, y luego se jugará un match tiebreak a 10 puntos en el tercer set. Ya sí que en la final los sets se disputarán a 6 juegos en lugar de a 4.
Y para el número 1, con hacer mejor Open de Estados Unidos que Sinner, basta.
Con eso le vale, con llegar más lejos que Sinner, porque Carlitos defiende 50 puntos y Sinner defiende los 2000 del año pasado.
Vamos con baloncesto. Buenas noticias. Aleluya, buenas noticias. Por fin, si no me dices lo contrario, Quique, Brizuela y Aldama entrenan ya con el equipo en la selección española. Quique, buenas tardes.
Muy buenas, sí, la verdad es que es una grandísima noticia porque son dos de los jugadores más importantes. El ala pivot titularísimo, Santi Aldama, el ala pivot de los Memphis Grizzlies, y Darío Brizuela, que nunca ha tenido un papel titularísimo, pero es el gran lanzador, el gran tirador, el triplista por antonomasia del baloncesto ahora mismo español, que eran seria duda, y de momento, bueno, pues parece ser que están. Siguen siendo dudas Sane Xupegui y Alberto Díaz, que son también dos bases importantes, en teoría los dos bases con los que se iba a quedar junto con Larrea Sergio Scariolo. De momento están en duda, pero
fíjate,
bueno.
Fíjate si lo ven complicado, que en la FIBA hace esto que sí, llaman power qué, que no me acuerdo la palabra ahora.
Es
una especie de predicción. Un ranking de cómo piensan que va a ser el europeo. Y nos colocan un décimo si somos los vigentes campeones.
Sí, lo hablaba además con Álvaro Raya, nuestro compañero, ayer mismo. Hace nada éramos quintos, luego pasamos a ser octavos. Y ahora ya somos un décimo en ese ranking de la
subiendo,
FIBA. Sí, como si vamos a acabar.
Extendemos.
Pero bueno, la verdad es que si tú miras ese ranking, pues están Francia, está Alemania, está Lituania, está Grecia, está Italia, está Eslovenia décima, por ejemplo. O sea,
Serbia.
Serbia
primera, ¿no?
Correcto, sí. O sea,
Alemania segunda, Francia tercera.
Sí, y la Eslovenia de Doncic está décima. O sea, estamos justamente un peldaño por debajo. Bueno, la verdad es que va a estar muy abierto, pero sí es cierto que las posibilidades que tenemos de conseguir medalla... José, hemos ganado 4 de los últimos 6 europeos, ¿eh? Que nadie se le olvide eso.
Bueno.
Es un dato tremendo.
Yankuba Sima acaba de hablar, el pívot de la selección española.
Sí, vamos a escucharle porque habla de lo que se va a encontrar contra la selección de Alemania. Vamos a escucharle porque son dos partidos.
Jueves en el Palacio, recordemos.
Eso es, jueves en el Palacio, el sábado en Colonia, son los dos amistosos que tenemos por delante.
Sí, bueno, sabemos que es un equipo muy, muy duro, a jugadores con mucha experiencia y con mucho talento, así que serán dos partidos, no dejan de ser amistosos y van a ser preparatorios, así que tenemos que bueno, yo creo que es un buen test para lo que viene, que va a ser un Eurobasket muy exigente, entonces yo creo que son dos buenas pruebas.
Y hablamos de las lesiones, todas las que veníamos comentando, ahora Aldama y Brizuela son alta, pero también le han comentado lógicamente a Sima todo el tema de las bajas que estamos teniendo.
Bueno, yo creo que es un poco de mala suerte. Son cosas que no podemos controlar, entonces no podemos preocuparnos mucho. Y ya te digo, el staff nos dice que los que estamos sanos, intentar hacerlo lo mejor posible y dar la mejor cara.
Tengo 30 segundos. Esta noche, gala del baloncesto español en el Hipódromo, sí. Entre otros, premio para Scariolo, que se marcha.
Eso es, como mejor entrenador. Es la sexta edición, la segunda que se celebra en el Hipódromo. Darío Brizuela va a ser nominado, o mejor dicho, galardonado como mejor jugador nacional. Aina Ayuso va a ser como mejor jugadora. Juanchor Hernán Gómez, también como mejor jugador nacional internacional. Maite Cazorla, en este caso también como mejor jugadora nacional internacional. Sergio Larrea, como mejor jugador joven. Bueno, el caso es que se van a entregar varios premios a los mejores jugadores de nuestro baloncesto.
3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Llega el debut, por fin, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Del Real Madrid en esta temporada liguera en la que Xavi Alonso vuelve a defender la camiseta del conjunto madridista 11 años después que lo hiciese como futbolista ahora en el banquillo. Hay muchas cosas que contar de ese partido, como por ejemplo esa fórmula magistral que dice que si el Real Madrid debuta en Liga en el Santiago Bernabéu y ante Osasuna, acabará ganando la Liga. Ha ocurrido ya a lo largo de la historia en varias ocasiones y lo vamos a tratar en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde. Hablaremos también de la kriptonita del Atlético de Madrid, los partidos fuera de casa, lejos del Metropolitano. Al Superman rojiblanco es mejor alejarle de esa pieza verde que no le hace prácticamente ganar ni un solo partido. Estaremos muy pendientes de movimientos en el mercado. El Getafe, que parece que va a tener que deshacerse de Uche para poder inscribir a más futbolistas, tendremos esa última hora. Y luego abordaremos la llegada, esto es curiosísimo y casi surrealista, de los robots al deporte. Bueno, el mensaje para los deportistas es tranquilizador. Como mucho, nos hace gracia verles jugar.
Ahora noticias, 7:30 deportes en el enfoque, 8:30 transmitimos el Real Madrid Osasuna. Mañana volvemos a la 1. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, póngame una de palabras con mucha música. Ambiéntemelo así un poquito con discos de oro y mucha terracita de los 90. Ah, y oiga, ¿cuándo abren? A ver qué lee aquí, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche en Onda Madrid. ¿Vale? ¿De acuerdo? Gracias.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Oiga, ¿y qué le debo?